Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
¿Y tú, sabes qué es la biotecnología?
Te invitamos a descubrirlo en esta nueva emisión de La Pipeta, donde conoceremos todo acerca de esta área multidisciplinaria, así como el Laboratorio de Biotecnología del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy le damos la bienvenida a nuestros invitados. Con nosotros se encuentra la maestra, ella es la responsable, ¿verdad, maestra, del Laboratorio de Biotecnología?
Sí.
Ok, con nosotros se encuentra en este caso la maestra Mireya Soyla Reina Villela y también el maestro Daniel Rojas Bravo. Ellos trabajan lo que es en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal. Y bueno, también nos acompaña el doctor Joel Salazar Flores. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias y un saludo a toda la audiencia de este programa La Pipeta.
Así es, y bueno, vamos a estar hablando acerca del laboratorio, de qué funcionalidad tiene, en qué área se encarga, en qué nos puede ayudar en la región sobre todo.
Ok, muy bien. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se formó el laboratorio. El laboratorio viene desde los años de 2004, se empezaron a trabajar en esta área. Se trata de la biotecnología vegetal, entonces estamos trabajando con plantitas, ¿sí? Y su utilidad. Inicialmente se trabajó con la pitahaya, que es un área en la cual el maestro Daniel Rojas Bravo estuvo trabajando, de hecho todavía sigue trabajando, todavía incluso tiene plantas todavía experimentales y ha estado reproduciéndola y observando el comportamiento de la planta y con fines agroindustriales. ¿Sí? Ese es el inicio del laboratorio con esta plantita. Posteriormente se estuvo trabajando con un proyecto de energéticos, de biocombustibles y posteriormente hemos estado trabajando con cactáceas, con ornamentales y con otras diferentes plantas, ¿eh? La verdad es una variedad bastante amplia, incluso con alcatraz, con plantas vasculares, y que se está trabajando en lo que es el efecto de los fármacos sobre estas plantas que se utilizan en la remediación de aguas.
Muy bien, y maestro Daniel, yo creo que a nuestra audiencia le gustaría saber ¿qué tipo de técnicas, tipo biotecnológicas o qué procedimientos biotecnológicos se realizan en este laboratorio, por ejemplo, para observar el comportamiento o la caracterización de algunas plantas como la pitahaya?
Sí. Hola, buenas tardes a todos. Sí, con mucho gusto, doctor. Mire, nosotros estamos trabajando en algunas cosas que le llaman mejora genética con la finalidad de usar los procesos biotecnológicos, es decir, técnicas que permiten hacer alguna mejora dentro del sistema fisiológico de la planta que conduce a generar altos rendimientos en producto, en el fruto o en los tallos o también algunas acondicionamientos para que al salir estas plantas al medio ambiente tengan un sistema de defensas que permitan resistir los embates de las plagas y de las enfermedades.
Ok, quiere decir que entonces en su laboratorio, por ejemplo, si se trabaja con pitahaya, se puede hacer la mejora genética de dicha planta y eso ayudará a dar mayor producción, me imagino, ¿no? Porque muchas de las veces conocemos que estas plantas, cuando nosotros las cultivamos, a veces en nuestra casa o en nuestro jardín o en algún terreno donde tengamos la planta, pues es complicado la producción, ¿no? Porque muchas de las veces se produce muy poco o florecen cada año. Entonces, ese tipo de mejoras estarían realizándose, ¿no?
Sí, exactamente. Algunas de los logros que hemos hecho, por ejemplo, es que hablando específicamente de pitahaya, es que al trabajar alguna mejora dentro del laboratorio. Si la planta tardaba 10 años en producir, nosotros la hacemos que produzca en año y medio. Y al mismo tiempo vamos escogiendo aquellas variedades que permitan altas producciones a campo abierto y también a sistemas cerrados, para que se pueda optimizar y pensar en una mejor calidad de fruto o exportación del fruto.
¿Cómo sería un sistema cerrado? Por ejemplo, ¿implica un invernadero, un vivero o exactamente un laboratorio? ¿O qué implica el sistema cerrado?
Es comúnmente se le llama invernaderos, pero está condicionado que te permite controlar la humedad, la radiación solar, sobre todo la luz ultravioleta, y las corrientes de aire y luz, para que induzcan a la planta a una buena producción y asegurar también el no aborto del fruto.
Maestra Mireya, ¿y ustedes dan servicio también para, por ejemplo, personas que estén interesadas de la región, que trabajen ya sea con algún tipo de fruto o puede ser también de maíz?
De hecho, nosotros, el maestro Daniel Rojas está dando servicio actualmente, da servicio, quizás no con una forma muy frecuente, pero sí hay varias personas ya que se han acercado con él y que le han pedido asesoría, no solo del maíz, de la pitahaya, del higo,
de limón, ¿no?
De limón, o sea, de varias plantas. Y él, de manera no interesada, incluso sin ningún cobro, sin fines de lucro, ha estado dándoles la asesoría y apoyando a todos aquellos que se le han acercado en diversos aspectos de la producción agrícola, ¿sí? Incluso también quería comentar algo sobre la pitahaya. La pitahaya, cuando él empezó, el maestro Daniel, hemos venido recolectando diversas variedades de pitahaya en todo el país y ahora sí que donde las hemos podido localizar, las hemos obtenido y las tenemos todavía vivas, ¿sí? O sea, todavía las seguimos reproduciendo. Y a pesar de la pandemia, todavía estamos conservando dichas variedades. Y una de las ventajas muy importantes aquí es la sanidad vegetal, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros obtenemos una planta y la llevamos al cultivo in vitro o al cultivo, ya procesos biotecnológicos, la plantita, si está enferma, la desechamos. Pero aquellas secciones que no están enfermas son las que reproducimos. Entonces, cuando nosotros vamos a entregarle esa planta a un tercero para su estudio, su análisis, o si le interesa reproducirla, nosotros esa planta va libre de toda enfermedad. Entonces, esa es una función muy noble de este proceso, que las plantas sean sanas y no vayan a contaminar con alguna hongo, bacteria o virus, la zona donde se van a plantar, cosa que ya hemos tenido experiencias en la región y que ya hay ciertos cultivos que no se pueden cultivar.
Así es. Y esta parte creo yo que es muy interesante, aparte de la gran contribución, ¿no?, tener sanidad en las plantas. Es muy interesante el cómo reproducirlas, qué tipo de procedimientos se hacen en el laboratorio para hacer ese tipo de reproducción en las plantas, para asegurar que en realidad llegan sanas para el productor.
Bueno, las plantas, aquí el maestro Daniel nos puede hablar un poquito más de las formas de extraerle los explantes o la muestra, pero las plantas se seleccionan y aquel segmento de la planta que se vaya a utilizar, antes de introducirla al laboratorio, a lo que es ya la expresión in vitro o el crecimiento in vitro, se tiene que desinfectar, ¿sí? Y una vez que ha sido desinfectada, se introduce en un medio semisólido o sólido de cultivo en el cual la planta se va a desarrollar. Y una vez que se ha desarrollado esta plantita o plántula, ya para entonces, se extrae y se lleva a tierra física, donde sigue desarrollándose. Pero aquellas plantas que están contaminadas con alguna
¿Algún patógeno?
Algún patógeno. Sí. Estas plantitas se mueren durante el proceso de in vitro. Y al morir, pues ya desaparece eso. Y ese material lo esterilizamos. Entonces, toda aquella contaminación de pequeña escala, por decirlo, aquella contaminación, en el proceso de esterilización se elimina. Entonces, no llevamos estos contaminantes hacia otros campos.
Y se garantiza en este caso la inocuidad, pues, del producto, ¿no?
Cuando exactamente, se deriva. Son procesos muy inocuos.
Y por ejemplo, maestra, se ha dicho que hay como distintas técnicas para reproducir a gran escala. Por ejemplo, si tenemos una planta, o a lo mejor una parte, una hoja, no sé, un brote de la planta, a partir de esa planta se pueden hacer, o se pueden generar muchas más, por ejemplo, como tipo micropropagación. ¿Se puede hacer esto en su laboratorio? ¿Se hace este tipo de técnicas?
Sí, desde luego que sí. De hecho, me gustaría que eso se los platicara el maestro Daniel.
Ok, adelante, maestro.
Sí, de hecho, esa es una de las técnicas biotecnológicas que ha tenido más éxito en la reproducción in vitro de plantas. Se le conoce como cultivo de células o cultivo de tejidos, porque para la reproducción de una planta, y específicamente de alguna especie, no se usa completamente la planta, sino que se usan fracciones de tejido o flores, o algunos frutos, y a partir de eso tenemos la capacidad de reproducir estas células N veces, y a tal grado que si tomamos, por ejemplo, la decisión de reproducir una planta desde una hoja puede ser capaz de producir hasta 8 millones de plantas por el cultivo de células. Okay. ¿Sí? Este proceso es el que comúnmente se le conoce como micropropagación, porque pues realmente sí se hace a nivel microscópico y después se escala al tener ya el número de sujetos deseados.
Ok, pues sí, muy interesante este tipo de técnicas que se implementan en los laboratorios de ¿no? De biotecnología vegetal. Realmente este tipo de técnicas también contribuyen a recuperar algunas especies. ¿Se puede recuperar especies que estén en peligro de extinción?
Sí. De hecho, cuando se inició el laboratorio de biotecnología, sus primeros proyectos fue precisamente, estaba enfocado al rescate de especies en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque como son especies que ya escasamente las encuentras en vida libre, es posible que a partir de un fragmento de alguna planta que esté por allí en un jardín botánico, en el jardín de alguna casa, etcétera, puede reproducir muchas veces esa planta. Sin embargo, también hay que reconocer y hay que hacer la notoriedad, ¿no?, de que esta planta es un clon, es decir, se está reproduciendo muchas veces el mismo sujeto. Y si queremos nosotros enfocar a la vía de rescate de especies, tendremos que tener al menos dos sujetos diferentes para que permitan la variabilidad genética que es necesaria para que una planta siga reproduciendo y creciendo en el ecosistema.
Okay, sí, es muy, muy, muy interesante, ¿no? Esto del rescate de especies en peligro de extinción, pero es verdad, necesitamos que haya variabilidad genética, ¿no?
A mí me recuerda, por ejemplo, el caso del peyote. En el peyote, pues, está dando la característica de que es sobreexplotado, pues, por sus fines, ahora sí que lúdicos. Entonces, la planta ya se está viendo en peligro de extinción. Entonces, pudiera ser una aplicación en el laboratorio, ¿verdad? La recuperación de estas
especies. Así es. De hecho, ahorita que mencionan este tema de plantas en riesgo o en peligro de extinción, tenemos también el camote de cerro que se explota en los alrededores de la zona, ¿sí?
Sí.
Y ahí lo que nosotros hemos observado, que la gente pues no tiene la cultura de un cultivo del camote de cerro. Entonces, básicamente lo están explotando, lo están extrayendo de los cerros. Cada vez les resulta más difícil a ellos extraerlos y cada vez incluso su precio se ve mucho más elevado. Sí. Entonces, sí es un problema que si sigue continuando, se puede llegar a perder en algunas áreas la disponibilidad de este tipo de producto. ¿Por qué? Porque son variedades que es, una vez que se pierdan va a ser ya difícil su inserción. ¿Por qué? Porque la gente que hace la manipulación de estas variedades silvestres, pues realmente se está dedicando a hacer la extracción. Entonces sí es importante allí empezar a trabajar o a fomentar el cultivo del camote de cerro desde un punto de vista como un cultivo alternativo que les pueda dar ingresos a las familias. Porque también recordemos que el camote de cerro no es una planta que crezca en 3 meses o en 1 año. O sea, al igual que el maguey, se lleva sus añitos para que pueda ser sembrado y recuperada el espécimen.
Bueno, vamos a un corte comercial por cuestión de tiempo, pero regresando continuamos con la charla que tiene que ver con la aplicación de la biotecnología vegetal, sobre todo en el laboratorio del Centro Universitario de la Ciénega, con la maestra Mireya y el maestro Daniel.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Por continuar en su programa La Pipeta, y bueno, estamos en una charla con la maestra Mireya y con el maestro Daniel, encargados del Laboratorio de Biotecnología Vegetal, y nos estaban platicando acerca de la importancia de este laboratorio, sobre todo para la recuperación de las especies, pero tienen pues obviamente una amplia aplicación, y sobre todo las líneas de investigación que actualmente trabajan son líneas interesantes en las cuales podemos enfocarnos en el camote de cerro, ¿verdad, maestro?
Sí, claro, estamos trabajando con algo en el rescate de algunas especies, variedades más bien del camote de cerro. Lo que hacemos ahorita, aprovechamos las pocas plantas que podemos obtener por allí, pues con la gente que vende los camotes. De ahí extraemos algunos brotes nuevos y rejuvenecemos la planta aprovechando las técnicas de biotecnología. A veces la gente se le cuesta trabajo entender esto, que rejuvenecer las plantas, a diferencia de un ser humano que nace y ya no lo pueden regresar, una planta tiene la capacidad de volver a regresar a 0 años. Es decir, si tenía un camote de 5 años, al hacer el cultivo de tejido lo pueden regresar a 0 años y empieza como a empezar a vivir nuevamente, y esa planta tiene que pasar por todas las etapas y edades que requiere hasta su maduración. Pero ¿a dónde vamos? A obtener plantas domesticadas que permita o que nos permitan que en ambientes cerrados producir, y sin necesidad de que la gente vaya a depredar hasta los cerros o los lugares donde estén estas plantas, y mejor enseñarles a que en su casa lo pueden hacer con una planta mejorada, y hasta en un bote de 20 litros pueden obtener sus camotes sin necesidad de ir a excavar al monte.
Más práctico, maestro.
Sí. Así es. Y pues sí, muy interesante, ¿no?, todo lo que nos han comentado, pero maestro, también hemos escuchado por ahí, por ejemplo, que en su laboratorio en algunas ocasiones se ha trabajado sobre extractos de algunas plantas que pueden tener algún efecto bioinsecticida, es decir, son extractos de plantas que sirven quizás como un repelente para algunas plagas. Me imagino que han hecho algunos experimentos de este tipo y a lo mejor ya tienen algunos resultados, ¿no?
Sí, ya tenemos algunos resultados, sobre todo de bioinsecticidas, y las clasificamos como bioinsecticidas porque verdaderamente sí matan a los insectos. Pero más que repelentes, ¿verdad? Pero a lo que vamos o lo que estamos trabajando, y nos gusta trabajar estas áreas porque los bioinsecticidas son compuestos que vienen ya integrados en una planta, y son selectivos para atacar a determinado insecto. No tienen una aplicación universal. El que trabajamos nosotros es únicamente específico para matar hormigas, la hormiga de fuego, la que pica, y otro animal no le afecta en nada, bueno, exceptuando los perros.
Okay, sería sí, como un, digamos, una especie de insecticida muy, muy específico, ¿no? Para un tipo de plaga nada más.
Así es, lo que queremos nosotros es promover este tipo de compuestos porque permite controlar las plagas. Es decir, si en mi terreno hay 100 casas de hormigas y yo no quiero exterminarlas porque también la hormiga tiene su función, lo que voy a hacer es definir cuántas casas voy a anular. Y sin embargo, la hormiga siempre va a tender a reproducirse, pero de manera controlada, a diferencia de que la deje a voluntad, porque pues entonces se vuelve plaga.
Así es. ¿Sí? Existen otros proyectos, por ahí hemos escuchado, ¿no, doctora Deni? Por ejemplo, cuando se hablaba de algunos contaminantes emergentes y que creo que era otra posible línea de investigación o quizás otro tipo de proyectos que se desarrollen en estas áreas de la biotecnología, ¿no? Es decir, se estaba, pues de alguna forma, cuantificando o viendo qué tanto algunos contaminantes, por ejemplo, del agua nos pueden perjudicar en el desarrollo de alguna especie, de alguna planta que se da en algún ecosistema, ¿no? Entonces, ¿hay algo de esto sobre estudios que ustedes tengan?
Sí. Bien, ahí quisiera compartirles un poquito. Esa es una área de investigación en la cual, de hecho, no hay mucha información en el mundo. O sea, son pocas o muy pocas las investigaciones que se están desarrollando en esa área. ¿Por qué? Porque si bien ha habido estudios del efecto de los fármacos o de los contaminantes emergentes sobre las especies vegetales, sobre animales, invertebrados, sobre personas, en especies vegetales in vitro no existe ese tipo de investigación. O sea, son estudios que se han llevado más bien in vivo, ¿sí? en el lugar donde se encuentra el proceso o la contaminación, y mediante un estudio bajo condiciones controladas podemos obtener información que en el medio ambiente es muy difícil verlas, dado todos los factores que están afectando a las especies vegetales, o sea, los grandes estreses que tenemos allí en las especies. Mientras que in vitro, en pequeños frascos, nosotros vamos poniendo cada uno de los agentes que nos interesa evaluar y vamos observando que efectivamente hay un impacto de los contaminantes emergentes sobre las especies vegetales. Y si la concentración de estos contaminantes emergentes es de cierto nivel o alcanza ciertos niveles donde puede dañar algunas especies vegetales, entonces lo que vamos a ocasionar es modificar los ecosistemas, con todo el riesgo o todas las variantes o todas los efectos que esto pueda hacer llevado a cabo.
Sí.
Maestra, y de contaminantes emergentes, ¿cuáles son los que han encontrado que pueden repercutir sobre todo en el crecimiento de pues los vegetales o en este caso de las especies?
Actualmente hemos iniciado la evaluación con fármacos, ¿sí? Hemos estado trabajando con fármacos, con la carbamazepina, y hemos observado que a ciertos niveles de concentración no solamente afecta el crecimiento vegetal, sino que incluso daña tanto las células que causa la muerte celular. Entonces sí es algo dramático. Afortunadamente no en todos los espacios, en todas las zonas, se alcanzan esas concentraciones tan críticas, ¿sí? Sí. Pero sí hemos observado efectos sobre el crecimiento.
Viéndolo de una manera como más aplicada, o digamos en la que puedan nuestra audiencia identificar o darle como una aplicación a esta charla. Si yo riego mis plantas, por ejemplo, de un río y ese río tiene algún contaminante emergente, puedo estar afectando a mis plantas, ¿no? Y capaz que los usuarios a veces no nos damos cuenta que estamos dañando nuestras plantas y creemos que es cualquier otra cosa, pero no pensamos en los contaminantes emergentes. ¿Es así o no?
Así es.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Y un contaminante emergente, podemos pensar, es un contaminante, pues yo pensaría que por el término emergente es algo que nuevo, que está surgiendo por los desechos de las industrias, que no hay a lo mejor mucha investigación, como usted lo decía hace un momento, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, dentro de la, digamos, de contaminantes emergentes, de la palabra, un contaminante emergente son sustancias que se han presentado o se presentan entre la en las regiones recientemente, ¿sí? Okay. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles contaminantes emergentes podemos observar? Pues en la medida que se han introducido el sistema de alcantarillado, entonces los fármacos que anteriormente se perdían en letrinas caseras, ya ahora están llegando a los afluentes de aguas. Entonces, esas sustancias de fármacos, entonces se convierten en contaminantes emergentes, pero no son los únicos, definitivamente no son los únicos. También tenemos dentro de los contaminantes emergentes las sustancias que se utilizan en el cuidado personal, por ejemplo, en los bloqueadores solares, sí, protectores solares,
o cosméticos,
cosméticos también entran,
todo lo de perfumería,
o sí. Sea, todos aquellos que anteriormente, pues la población, digamos, hace 20, 30 años, pues las zonas de población no estaban tan densas como actualmente se encuentran, ¿no? Sí, entonces, claro que van a impactar más fuertemente en esas zonas con más alta densidad poblacional, sí.
Así es. Pues muy interesante todo lo que conlleva realizar en un laboratorio de biotecnología vegetal, maestros, algo con lo que ustedes quieran, no sé, dar a conocer o concluir la charla para nuestros radioescuchas, algo que hay que resaltar sobre este tema, sobre un laboratorio de biotecnología vegetal.
Sí, pues primero invitar a toda la comunidad que participe con nosotros y que también sea miembro activo de los trabajos de que realizamos aquí en biotecnología. Y también, o sea, que sepa la comunidad que tenemos la capacidad para dar servicios, por ejemplo, análisis de aguas para riego, análisis de suelos, reproducción de plantas mejoradas, y algunas actividades que también desarrollamos nosotros a lo largo del año para que la gente se entere de las actividades que estamos realizando o qué hacemos dentro del laboratorio.
¿Algún número de contacto, maestra Mireya o maestro Daniel, para los que estén interesados en poner, pues, en buscarlos para algún servicio?
Sí, yo pienso que pueden llamar directamente al teléfono general del conmutador, el 392-59400, y ahí con la extensión es la 48350, y ahí nosotros podemos contestar con mucho gusto.
Muy bien, pues muy interesante el tema, doctora, no sé si usted tenga algo más para concluir.
No, pues solamente pues a los que estén interesados para mejorar en este caso su especie vegetal o buscar a lo mejor alguna alternativa o alguna solución de algún problema que se les presente, pues quedan a sus órdenes la maestra Mireya y el maestro Daniel Rojas. Ellos son los encargados o responsables del laboratorio de biotecnología vegetal, y pues ellos están ¿de qué horario los pudieran encontrar?
Sí, en horario normal nos encuentran desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche.
Muy bien, entonces.
Muy bien, pues sí. Ahí está el contacto, sí. Para aquellos que estén interesados, yo creo que es una gran oportunidad, sí. ¿Sí? Por ejemplo, yo he conocido muchas personas que quieren mejorar algunas de sus plantas o de sus cultivos, pues sí. Aquí pueden encontrar asesoría. Pues bueno, por cuestión de tiempo, solamente quiero mandarle un saludo muy especial a la maestra Alma Jessica, que nos está contactando por aquí en las redes sociales. Muchos saludos, maestra Alma Jessica, y pues a todos nuestros radioescuchas, muchas gracias por escucharnos como siempre. Este es un programa y los esperamos el próximo miércoles a las 3:30.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en la pipeta. Hasta la próxima.